Continuáis en la sintonía de Radio Clara. Ya es costumbre que todas las semanas, a estas horas aproximadamente, hablemos con Bruno Lima Rocha, que está allá en Río Grande do Sul, en Brasil. Digo hablemos porque quienes hablamos somos Abel Ortiz, que está en Asturias, Bruno, que está en Brasil, como os decía, y yo aquí en Valencia. Así que, primero que nada, que sois vosotros, sois gente muy educada. Saludos, Bruno.
Bruno, buenos días. Saludos a ti, Manolo, a Abel y a toda la gente que nos escucha. Buenas tardes.
Abel.
Igual, ¿no? Saludos a todas, a todos. Saludos a Bruno y a ti, claro.
A mí, eso, sobre todo a mí, que estoy muy poco saludado. vamos a ver, nosotros ya creemos que conocéis a Bruno lo suficiente, pero si no, os lo decimos una vez más para aquella gente que Bruno Lima Rocha le suene. Bueno, ¿y este hombre quién es? Porque llevamos aún tres programas solo. Bueno, pues Bruno es compañero de la Federación Anarquista Gaúcha en Brasil. Él trabaja como profesor universitario, es decir, es docente universitario, que se dice. Eres eso de politólogo, yo no, un día me lo tendrás que explicar bien. Sería lo equivalente aquí a licenciado en ciencias políticas o algo de eso, ¿no?
No, con maestría y doctorado.
Maestría y doctorado. ¿Ves? Sí. Como no me entiendo. Y además eres periodista, ¿no? Trabajas también como periodista.
Mi formación de grado es periodista. Mi carrera de grado es como periodista.
Sí. Vale. Pues todas esas cosas es Bruno. Y por lo tanto, nosotros siempre decimos que hablamos con conocimiento de causa cuando le preguntamos cosas a Bruno, o él habla con conocimiento de causa cuando le preguntamos cosas a... Y queremos saber cosas. Esta vez nos ha parecido bien a todos que no contemos, para empezar, aunque después va a ser inevitable que hagamos referencias a cosas de América Latina, ¿cómo se ve la cumbre del clima desde Copenhague? ¿Quién está tocando la flauta?
No, nadie, vamos, seguimos.
Sí. Estabas tocando la flauta, ¿también tocas la flauta, Bruno?
No, yo no.
Alguien ahí.
Tengo maldito celular, pero vamos a seguir, no. Yo como músico, no, toco timbre nada más.
¿Tienes acompañamiento musical para el programa?
No, para nada, no.
Bueno, bien, nos gustaría verte. Decíamos aquí lo de la cumbre de Copenhague, la cumbre del clima. Desde ahí, desde Brasil, desde América Latina, ¿cómo lo estáis viendo?
Hola.
Sí, era la pregunta, era para ti. Si estás entretenido con la flauta, a ver.
No, perdón, yo me confundí. Yo creí que era para Abel.
No, sí, para ti, para empezar.
No, perfecto.
Empiezas tú y sigue Abel.
No, perfecto. Discúlpeme, ahora sí, con las pilas puestas y con atención. ¿Qué ha pasado acá en esta semana con la cobertura de la cumbre de Copenhague en Dinamarca? ¿Y qué política hizo el Estado brasileño o este gobierno de Lula respecto del clima? Vamos a comprender de dos puntos de vista, ¿está bien? Brasil por lo menos ha llevado los números a Copenhague. No llevó declaraciones más vanas o más que fastidian, genera fastidio a la opinión pública, porque por lo menos ha dicho, mira, nosotros quemamos tanta madera por año, tenemos tanto de polución y generamos tanto de gas carbónico, ¿no? El problema acá es que la mayor polución que este país genera para el mundo, no para sí mismo tenemos otros problemas aún mayores, es la quema de las maderas, de la floresta de Amazonia, las florestas tropicales. Y con esto damos nuestra contribución para destruir el planeta, ¿está bien? Y esto es muy, ¿cómo te puedo decir? Muy mediatizado por la prensa, incluso por los medios corporativos. Pero cuando baja el nivel de la tierra, cuando baja a nivel de los poderes de hecho de las oligarquías locales y los emprendimientos de transnacionales allá en Amazonia o de grandes capitales brasileños, todos ellos trabajan con la idea de desarrollo a todo costo, ¿está bien? Y la idea de ellos de desarrollo no es un desarrollo equilibrado con la preservación de la floresta, porque esto implicaría repasar recursos, fondos y reconocer de hecho a las poblaciones originarias de allá, indígenas, descendientes de quilombolas, de afro-brasileños que se fugaron, y la población cabocla, los mestizos de indígenas que allá viven, con la extracción de materia prima y cosas por estilo. O sea, de última, nosotros tenemos un papel como Estado, digo, yo no soy del Estado brasileño, ¿no? Pero el Estado brasileño genera un papel para nosotros, con algún dato de positividad para afuera, aunque para la interna tenemos doble discurso y hipocresía, porque este gobierno, así como el anterior, aunque han bajado las quemas de forestas, siguen altísimas, y hay doble discurso y hay doble política. O sea, de última, cuando Lula hace la alianza con las oligarquías, de hecho, hace la alianza con aquellos que son los destruidores de la foresta amazónica. Para empezar la discusión sería esto. Este sería el mayor problema, ¿no? El problema interno nuestro es que Brasil tiene poco o ningún saneamiento, tenemos una red cloacal que es un desastre, y nuestras aguas, en general, tienden a ser una gran caca flotante. ¿Está bien?
Vale. Para empezar, está bien. Abel, ¿qué le añades tú?
Hombre, yo me gustaría saber qué piensa Bruno de uno de los grandes temas, porque si estamos hablando de clima y de emisión de CO2 de la Amazonía y Brasil, tienen mucho que decir. Y hay un gran debate, yo supongo que es un debate que en Brasil están hartos de escuchar y que para ellos es un debate muy familiar, pero aquí quizás no tanto, ¿no? Y el debate es, ¿quién tiene legitimidad o potestad sobre la Amazonía? Aquí hablamos hace no tanto tiempo de, creo que fue el propio gobierno brasileño el que abortó una inmensísima compra de terrenos en la Amazonía por parte de extraños intermediarios, finalmente conectados con el gobierno británico. Y, y es decir, ¿quién tiene la llave de la Amazonía y de los recursos que salen de ahí? ¿Y quién debería tenerla? ¿No? Eso es un poco mi pregunta. No. Uno.
Perfecto, a ver. Yo creo que empezamos hablando un poco, yo por falla mía, discúlpeme, sacamos la mirada de Copenhague y pusimos un poco más, o yo la puse y ustedes me siguieron para la Amazonía, pero yo les iba a decir un punto de vista de acá también. La Amazonia, yo tuve la oportunidad en el 99 y 2000 de conversar con gente por mi oficio de periodista, que ellos no me ubicaban políticamente, pero yo hacía ellos, de inteligencia del ejército brasileño. Gente muy capaz en su oficio, aunque muy distante de nuestro punto de vista político. Y estos oficiales me dijeron con todas las letras: nosotros prendemos en Amazonia, esto hace 10 años casi, un promedio de 1 a 3 extranjeros por semana. Y el Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores, nos manda soltar. Soltamos a ellos y ellos se pierden. Hay números que dicen que en Amazonia tienen, la Amazonia brasileña, ¿no?, que equivale al 48% del territorio nacional, cerca del 200.000 extranjeros, el 1% de la población amazónica, andando por allí sin casi ningún control. Desde nuestro punto de vista como libertario, perfecto, ¿no?, que no hay que reconocer las fronteras, que abajo los estados, que los países son una invención del marco jurídico del poder, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos que andan por allí tampoco son chapirucita rosa, ¿está bien? ¿Qué son ellos? En general, espías extranjeros travestidos de misionarios protestantes o neopentecostales, investigadores de laboratorios de medicación, espías mismos, agentes antinarcóticos que operan con los narcos de Colombia y de la frontera, y por ahí va. El problema es que a la vez que este Estado reconoce su soberanía por Amazonia y defiende el territorio del país en contra de los proyectos de transnacionalización, lo que de última no está mal. Este mismo Estado y estos mismos militares, como era de esperarse, hacen discursos y prácticas en contra de la autonomía de los pueblos originarios, que es un absurdo. El caso de Roraima es un absurdo. Para allá enviaron plantadores, semeadores de arroz desde el sur, colonos, gente sin tierra de acá, que allí en los 70 el gobierno militar les donó la tierra, pero era territorio indígena, aborígene, originario. Y el año anterior, después de una larga pelea jurídica, política e incluso de violencia, con muchos muertos de los dos lados, de los indígenas y de los semeadores de arroz, se aprobó la gran reserva Yanomami de Roraima, o Roraima, como decimos nosotros, o Roraima, como decían ellos allá en el norte. Fue una pelea muy parecida con la última reserva Sioux, que se armó un lío enorme en el año 75, con muertos y todo, donde hay presos políticos hasta hoy, que porque supuestamente el Estado Yankee descubrió uranio abajo de este territorio, ¿está bien? Y bueno, a ver si con esto yo contesto la pregunta de ustedes. Si Brasil tuviera una CONAIE, como tiene Ecuador, una confederación de nacionalidades indígenas fuertes, seguramente ellos serían y son la parte más legítima para gestionar su territorio, así como los pueblos que viven en la floresta sin devastación. Pero hoy por hoy, en el plan, si tú me preguntas a quién prefieren ustedes, las transnacionales o la soberanía del Estado brasileño, no, mejor la soberanía que las transnacionales, pero entre el Estado brasileño y las naciones indígenas o originarias, por supuesto que las naciones indígenas duele con el dolor que venga, aunque esto implique, por ejemplo, en algún grado de semiautonomía de estos pueblos. No sé si yo me explico bien.
Bueno, no sé si quieres decir tú algo, Abel, si no yo intento volver a Copenhague.
No, sí. Yo creo que es importante en Copenhague, esto es básico en Copenhague, ¿no? Es una de las grandes cuestiones, es quién es responsable de qué y quién tiene que cumplir los objetivos que se suponga que se marquen en esa cumbre. Brasil o cualquier otro país responsable de unos recursos como es la Amazonia, que están en los objetivos de todas las transnacionales del mundo, que todo el mundo quiere meter sus manos ahí y todo el mundo quiere sacar beneficio, pero también, como decía Bruno, también el Estado brasileño, ¿no? Finalmente, ¿quién va a tomar esas decisiones? Es que es lo que hemos estado hablando todos estos días. Finalmente, en la cumbre de Copenhague, ¿las voces de quién están representados o qué criterios se están siguiendo? Finalmente, ¿se están siguiendo? Yo opino que sí, pero lo pongo ahí encima de la mesa. ¿Se están siguiendo los criterios, otra vez, meramente económicos de la élite, o existe un mínimo de campo de acción de esa sociedad, que da igual que sea de la nacionalidad, que da igual de dónde sea, que tiene intereses comunes, y el ciudadano medio brasileño, el ciudadano medio portugués o de Valencia tiene muchos más comunes los intereses que uno cualquiera de sus ciudadanos y los directivos de las empresas de caucho o de cualquier otro recurso. ¿Dónde está la capacidad de presión de esas sociedades impotentes, o hasta ahora impotentes, tan impotentes que detenidas en masa en Copenhague con un criterio absurdo, ¿no? Hay cientos de detenidos por las protestas en Copenhague que representan esa voz de la gente que protesta con eso. Ya sé que Bruno algunas veces le parece que me pongo muy lírico, y sí que tiene algo de que me pongo...
No, a mí me parece perfecto. Esto,
pero yo creo que es importante, ¿no? En esa diferencia de cómo asistimos a la cumbre de Copenhague como espectadores de televisión, es decir, que por televisión nos cuenten los protagonistas, esos líderes o esas élites, sus acuerdos, y si nuestra capacidad solo es sobre el telemando para cambiar de canal y ver otras cosas, o vemos que hay alguna capacidad de presión en las sociedades y no fracasamos como se fracasó en la presión de todo el mundo contra las guerras en Irak y en Afganistán, contra, supongo que tendrá mucho que ver con Copenhague, la adjudicación de los pozos de petróleo en la guerra de Irak que se ha hecho estos días pasados y que, bueno, sabemos todos a quién han beneficiado, y que finalmente las grandes familias tejanas y las grandes familias que estaban en la cúpula de la anterior administración se han llevado las tajadas de los grandes pozos iraquíes, grandes pozos que se supone que son pozos de algo para quemar, para que las emisiones todavía sean mayores, para que todavía sean mayor en el calentamiento global, y en las previsiones de llegar, ahora mismo estamos a punto de llegar a lo que llaman el peak oil, pero hasta entonces, ¿vamos a dejar de quemar solo cuando se acabe el material para quemar, o la Amazonía va a ser dentro de 40, 30 años o incluso antes un sitio en el del que nos tendremos que lamentar no haber defendido, al margen de soberanías o no soberanías o de transnacionales, y habrá sido un fracaso más de la sociedad civil el no ser capaces de parar este proceso, que es exactamente el mismo, ¿no? Copenhague y la Amazonía están directamente relacionados. Cuando hablamos de emisiones de CO2, estamos hablando de masas forestales que fueran capaces de absorber unas emisiones, por supuesto, mucho menores y, por supuesto, decrecientes. Pero no solo se trapichea con los cupos y con las capacidades de las cuentas para emitir más CO2, sino que encima se disminuye salvajemente y sin ningún criterio las masas forestales, ¿no?
Sí, tú estás cubierto de razón, y yo quería empezar por un lado, ¿no? Primero, desde acá del sur hay que decir que aunque de una forma un poco más lírica, como decís tú, la militancia social de los países del centro del capitalismo han conseguido, para mi opinión por lo menos, politizar el tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente, cuando gana arraigo social acá, en esta zona del mundo, se transforma en una especie de movimiento popular. El tema más de fondo hemos hablado en el domingo último, cuando entramos por la coyuntura política de Bolivia, el papel que cumplen los pueblos originarios allá. Esto de una parte. De otra, un dato más que hay que reconocer es que nos proponen un acuerdo infame. Y este acuerdo infame se llama, para mi opinión por lo menos también, crédito de carbono. De última, los países del centro del capitalismo, donde Brasil ya se incluye, vamos a reconocer, ya se incluye, emiten polución, ayudan a terminar la vida del planeta, a calentar el planeta, y los países no industrializados o no poluentes supuestamente recibirían una cantidad en plata para compensar su no desarrollo. Yo les voy a decir una cosa, ¿está bien? En este sistema, en esta etapa, esto significa acumular recursos para élites locales que ya roban y afanan de sus pueblos. Vamos a pensar el crédito de carbono que pueda llegar a un país como Ruanda o Nigeria, aunque Nigeria sea poluidora, o Zimbabue, ¿está bien? O el Perú.
O Colombia.
El Perú actual, o Colombia, ni que hablar. O sea, es un absurdo. Lo que esta gente no quiere discutir, no quiere discutir de fondo, es que este sistema ya ha generado, para mi modesta opinión, no una situación límite, pero una situación que apunta hasta un límite. El clima ha cambiado en todo el mundo y esto se verifica desde nosotros que no somos especialistas. Por su vez, acá han mediatizado especialistas que dicen que el clima tampoco ha cambiado, que esto de calentamiento global es un cuento, porque en el 46 fue más, hubo más calor. O sea, aunque en el campo científico, supuestamente científico, hay una lucha intensa de intereses y visiones del mundo. Yo lo que les puedo decir, desde acá y desde lejos, les digo que menos mal que hubo algún grado de manifestación, protesta, ciudadanía activa, lo que sea, allá en Dinamarca, y estos que están presos hoy representan de última la esperanza y un poco la voluntad política de aquellos que viven de una forma que no destruye el planeta, y aunque capaz que un campesino indiano jamás ha escuchado nada parecido con Dinamarca, les debe mucho, porque si hay una pelea que es a la vez universalista y anticapitalista, es esta pelea por el no calentamiento global. Por fin, tenemos que reconocer que el modelo de desarrollo que más crece hoy en el capitalismo es todo más salvaje del nivel de consumo de los yanquis. Les digo, la masa de carbón vegetal y mineral quemado en India y China. Y esto es algo serísimo. China ya es, si yo no me equivoco, el tercer mayor país donde Brasil comercializa. China es el brazo comercial y financiero de Norteamérica, de los yanquis. Este modelo no es más sostenible, para mi modesta opinión. Ahora, ¿cómo generar una pelea global afuera de los marcos de los estados? Sinceramente yo no lo sé. Sé que nuestros compañeros del principio del siglo lo pudieron hacer, por ejemplo, en la campaña de Sacco y Vanzetti o en la lucha ahí en España, de internacionalización de una causa que supuestamente era local. ¿Cómo hacerla hoy por hoy? Yo no tengo la menor idea. Les digo con mucha sinceridad.
¿Quieres decir que, por ejemplo, en lugares como Brasil o países como Brasil o América Latina en general, estos los movimientos ecologistas o medioambientalistas, por problemas que sean, que no sean estrictamente locales, no están funcionando como en Europa?
No, yo les digo que no. Sinceramente yo les digo que no. Acá es como el tema de la democracia de los medios, ¿está bien? Somos muchos y a la vez somos muchos pocos. Somos muy fragmentados, somos muchos pocos. Hay una influencia enorme, bajo mi modesto punto de vista, de tipo tercer sector, y todavía sigue siendo un tema de especialistas. Por su vez, hay que reconocer, el tema hoy de la ecología es un tema central para la política brasileña. Brasil tiene, por ejemplo, una legislación durísima, proecológica, y es una cosa muy interesante, ¿no? Que hoy es la derecha que atenta contra la ley. La ley sería garantía mínima de derechos difusos y generales del medio ambiente. Y hoy hablar en ecología es frenar el modelo de desarrollo salvaje o desarrollista a todo costo que impulsa tanto los capitales más transnacionalizados como el de este gobierno de Lula, por ejemplo, ¿está bien?
Es decir, no hay movimientos ecologistas que estén de manera transversal funcionando en los grupos y colectivos de izquierda y organizaciones como Greenpeace u otras no funcionan suficientemente por ahí.
Yo les digo una cosa, ellos no masifican, pero a su vez proporcionan un temario de luchas puntuales importantísimas, porque hoy con las leyes ecológicas de Brasil, que fueron de última derechos garantizados en la constitución y en las leyes complementarias por la lucha de los pueblos nativos o campesinos, etcétera, y especialistas, hoy hay condiciones legales de frenar el desarrollo sin freno, para decir de una forma, ¿está bien? Tanto lo es así que La primera medida que los capitales de la especulación inmobiliaria dijeron cuando Brasil salió sede de la Copa del Mundo y después Río de las Olimpíadas fue: esta legislación ecológica que traba el desarrollo de los capitales tiene que terminar. O sea, es un tema que nos toca a todos. Y la derecha lo ubica bastante bien.
Abel, ¿qué?
No, estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo y siempre, claro, en el caso de Brasil y en el caso de Europa hay añadidos un gran tema y es la diferencia de riqueza acumulada o de capitales acumulados durante decenios en los países occidentales desarrollados o subdesarrollantes, como decía Benedetti, más bien subdesarrollantes, que han acumulado capital extraído de tres cuartas partes del mundo y que tienen una responsabilidad, y por no decir una culpabilidad evidente con el problema, se presentan a sí mismos como los gestores de la solución, como quienes deciden cuáles son las soluciones correctas y no va a haber una asunción clara de que la riqueza de determinados países se fundamenta y se basa en la pobreza y miseria de otros y que el sistema de competitividad famoso entre los países, entre las personas en el puesto de trabajo o en el sistema en general, la competitividad como gran palabra nos lleva a esta carrera hacia adelante, en la que Occidente, o los países que han envenenado las aguas y los cielos, son quienes deberían correr, no solo con el coste, sino con la asunción de que es inaceptable. Pero claro, ¿quién da marcha atrás al proceso que, por ejemplo, del que hablaba Bruno, de las naciones indígenas estadounidenses, ¿no? De esos Sioux que tienen uranio debajo de sus pies, o en Brasil, la Amazonía, ¿no? ¿Quién va a poder parar a estos que siguen insistiendo en una cosa que no admite casi discusión, que es nuestra riqueza, la riqueza de los países del norte, de la riqueza de los banqueros de ojos azules de los que hablaba Lula, pues se basa sobre todo en exportar miseria, y en esa miseria que se exporta va incluido la mierda que echan al aire las empresas que luego alimentan la máquina y que tienen una deuda imprescriptible, bueno, no esta, sino prácticamente todas, ¿no? Pero esta es una que tenemos encima de la mesa y que es inminente, una factura inminente, que ahora pues se pretende repartir. A la hora de pagar la factura, hay que repartir la factura, pero han cenado solo unos cuantos, y los que han cenado tienen que pagar esa factura y pagar la cena de los que no han cenado también, ¿no?
Bien, a mí se me ocurre, por insistir en lo mismo que venía insistiendo, si desde el punto de vista de Bruno y desde Brasil, la militancia, la lucha, el posicionamiento de los libertarios, pero en general de la gente, en este tema de la lucha por... contra, en este caso, la lucha contra el calentamiento global, también sería una lucha necesaria, revolucionaria, en la que debemos de implicarnos, o puede ser que haya un sector de la izquierda que esto es de una lucha, la lucha de los ecologistas es una lucha de pequeños burgueses.
Manolo, yo te digo con mucha modestia también, yo creo que sí. Que hoy discutir modelo de desarrollo para esta etapa y no para el día de San Bacuni es una emergencia entre nosotros, todos, y comprender que hay luchas que son para este momento y que ellas son imprescindibles. La pelea contra el calentamiento global implica generalizar y masificar temas que incluyen a toda la humanidad. O sea, que va más allá de algún corte de tipo de interés inmediato, como clase, etnia, género o cosas por estilo. ¿Está bien? Yo en particular no creo en luchas sin sujetos, pero a la vez entiendo que algunos sujetos que se organizan por temas generalizantes son hoy son factibles. Capaz que no lo eran cuando había menos información en la calle y menos información entre la gente, pero hoy por hoy sujetos colectivos con especializaciones son impresionantemente importantes. Yo te digo un ejemplo muy pequeño, muy modesto, ¿está bien? Hay toda vinculación entre la pelea de los recolectores de basura, que tenemos algún tipo de organización con ellos, y una red informal, informan una red voluntaria de periodistas por la ecología social. Hay toda vinculación, toda. En donde vivo yo, que es una zona, la frontera, la puerta abierta de la campaña gaucha de La Pampa, es una zona de reforestación de eucalipto, de pinos.
Joder.
Y, y encarar la pelea en contra de este modelo productivo, esta forma de desarrollo, supuesto desarrollo económico a todo costo, es algo que es transversal, que atraviesa, por ejemplo, ciudadanía, gente más intelectualizada y, como puntero de lanza, los militantes sin tierra. Yo te digo que, por ejemplo, considerar acá las aguas el agua que baña a Porto Alegre, y del otro lado a Guaíba, que es la ciudad vecindaria, vecina nuestra, antes se decía río, el río Guaíba, pero ahí la prensa empezó a decir lago. ¿Y esto qué implica? Implica que el río tiene legislación que permite construir solamente después de 200 metros de la costa, del espejo de agua. Y si es lago, implica, permite construir 50 metros del espejo de agua. Estamos hablando del futuro colectivo.
Sí, sí.
¿Está bien? Yo creo que sí, que cuando la pelea ecologista y la pelea por el calentamiento global se suma a sujetos sociales totalmente implicados en esta forma de vida, sea por sobrevivencia, sea por opción, creo que esta se generaliza y puede ser una lucha entre todos y en contra de este modelo capitalista a todo costo, o en contra de cualquier tipo de modelo capitalista en el fondo, pero hay que frenar algún tipo para empezar otro, ¿está bien? Y hay que mirar, para mi modesta opinión, hay que mirar a India y a China, que hoy por hoy producen la mayor parte de la porquería que circula en el mundo y tienen su modo de desarrollo basado a carbón. Uh-huh. Esto es tan nefasto y tan, perdón con la palabra, cagador, como los yanquis, que si la humanidad consumiera lo que consumen los yanquis, no quedaría nada en el planeta en poquísimo tiempo.
Bien, y terminamos con yo qué sé, con casi una adivinanza. ¿Creéis, y acabamos con Copenhague, que va a salir algo realmente positivo, definitivo, que va a dar que va a ser un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático de ahí? Y si no creéis que va a salir, ¿cuántas oportunidades nos podían quedar? Ellos mismos han dicho que la última o la penúltima, ¿no? ¿Qué?
Uh-huh. A ver, yo les contesto con una pregunta, ¿no? Digo, desde acá lejos, y no soy un gran especialista en política internacional, mis intereses son más típico clásico, ¿no? De palo en el capital financiero y interés más de tipo militar o geopolítico, de estudio, por ejemplo, de análisis, pero yo les digo, a nosotros desde acá, desde lejos, nos da la impresión que los países de la comunidad europea, los países europeos como un todo, los estados, sus gobiernos, son un poco más, entre comillas, sensibles o afectados por la movilización social y civil que hacen los militantes en Europa, o sea, supuestamente a más condiciones de presión desde los países europeos, que son socios de los yanquis, que desde otro lugar. Más bien que la política del Estado brasileño hacia afuera ha sido por lo menos interesante, pero está lejos de servir como un hincapié y un freno a esta hipocresía del gobierno de Obama, de decir gobierno hipócrita es una cosa real y concreta, que habló de cambio climático en la campaña y ahora está probando que o es un hipócrita o gobierna poco o nada, capaz que sea los dos. Yo digo desde mi punto de vista que tengo más esperanza en las movilizaciones sociales en Europa que tiene el tema de la ecología atravesado, como transversalizado, como por ejemplo, yo decía antes de grabar, ¿no? La cuestión de la basura en la campaña italiana, que desde otro punto, desde otro lugar. Acá estamos, por lo menos en este país, por lo menos digo, con un problemazo, porque tenemos a los movimientos sociales un poco acomodados, para no decir mucho, muy acomodados, en función del gobierno de mejorismo de Lula, y al mismo tiempo es el gobierno que permite casi todo, de desarrollo, supuestamente desarrollo económico, y no comprender que desarrollo de fondo, incluso en el capitalismo, sería aquel que preservaría las riquezas naturales a todo costo, ¿no? Como riqueza más rara en los próximos 100 años. Yo no sé si me expliqué, pero de última, hablando en criollo, yo creo que hoy por hoy la pelota está aquí, está picando allí, ahí entre ustedes.
Abel.
Seguramente está aquí la pelota, y yo, como repite Bruno también, desde mi modesta opinión, pienso que no podemos esperar nada de este tipo de cumbres, que tenemos muy consciente y muy reciente el fracaso de las movilizaciones y la frustración que han generado el fracaso de aquellas movilizaciones contra la guerra, y las movilizaciones ecologistas, que han sido muy numerosas ya desde hace décadas, y siempre desde el poder se asume una parte del discurso de la calle, siempre tarde y mal, y se apropian del discurso, pero cuando han conseguido economizarlo, cuando han conseguido vestirlo de sus intereses económicos. Yo creo que de cumbres como Copenhague podemos esperar exactamente lo mismo que la de Kioto, que no se cumplan, o se cumplan con trampas y con trucos, la inmensa mayoría de los presupuestos de los que se hablan, y sobre todo que nos vamos a encontrar, como siempre en este problema, como en todos, con el mercado. Y mientras el mercado no cambie, mientras el mercado funcione como funciona, me temo que todo va a ser de fondo una gran farsa. Y lo hemos visto también, ¿no? Como cuando empezó la supuesta, y muy entre comillas, revolución verde en Europa, que podía tener incluso esos matices de los que tú hablabas antes, fue consiguiendo que aparecieran pequeños pasos que servían de concienciación de gente, y servían para que otra gente abriera los ojos al problema, pero que se acababa comercializando, y que se acababa vendiendo el detergente con la florecita supuestamente verde, pero era todo, o es todo, y lo podemos ver ahora, un cierto maquillaje. Tiene razón Bruno con respecto a China e India, pero hay que decir también que el desarrollismo a ultranza de China e India es relativamente reciente, y que es sobre todo Europa y los Estados Unidos los que han quemado recursos desde hace más de un siglo, ¿no? Y que son los principales responsables, y que van a seguir siéndolo, porque no están dispuestos a ceder, y no están dispuestos a que sus cuentas económicas varíen por la protección del medio ambiente, por evitar ciertas cosas. Que se lo demandan sus sociedades está muy claro, pero sus sociedades también les demandaban no ir a la guerra de Irak y Afganistán, y se fue. Y finalmente los grandes capitales hacen campañas, igual que se ha hecho, y que a las que se refería también antes Bruno, de cuánto dinero han invertido en fundaciones y en revistas y en escritores y en editoriales que nieguen el cambio climático, o lo minimicen, o achaquen las protestas a no se sabe muy bien qué. Es decir, que sirvan de pantalla ante esa evidente petición social. Pero aquí estamos demasiado acostumbrados a que el divorcio entre dirigentes y sociedad sea claro, y que cuando se manifestó Europa entera contra, bueno, Europa entera, con excepciones, pero masivamente contra la guerra de Irak y Afganistán, bueno, los gobiernos fueron sordos, no hubo influencia y se tiene esa sensación de que siguen siendo sordos, sobre todo porque la mayoría son los mismos y porque vamos a esperar que escuche algo Berlusconi, que escuche algo Sarkozy, que escuche algo Angela Merkel. ¿Quién tiene que escuchar? Esa gente, los GES, 7, 20 o los que sean, no escuchan. Y esta, llámalo como quieras, confrontación, antagonismo, otra vez entre sociedades y poderes, tiene toda la pinta de que se va a decantar, como siempre, del mismo lado, y que es muy posible que dentro de 4, 8 o 12 años hablemos de otra cumbre que será otra vez una última oportunidad y los efectos del cambio climático sean ya absolutamente innegables y tengan un coste que ellos están dispuestos a pagar, porque sabemos que no vale lo mismo en el criterio de los países unos que otros, ¿no? No vale lo mismo, lo hemos visto en este mismo, en los conflictos de los que estamos hablando, de Irak y Afganistán, que no vale lo mismo las muertes civiles afganas o pakistaníes o iraquíes que las de los ocupantes o de los agresores, ¿no? Pues en el cambio climático supongo que algo de esto, supongo no, creo también modestamente que esto se traduce en que si las consecuencias las va a pagar la sociedad civil de Indonesia o de Honduras o de Guatemala y no se van a pagar en Londres, en Copenhague o en Washington, pues se pueda seguir estirando del chicle y las grandes compañías que acaban de recibir la adjudicación de los pozos de petróleo de Irak, pues tengan mucho interés en que eso se siga quemando y en que las protestas y la sociedad civil organizada siga pues viviendo su frustración y su impotencia, ¿no?
Abel y Manolo, lo digo para pa sacar un poco de luz al fin del túnel, yo sin hacer eso de autoayuda o autoconvencimiento de lo que no existe, yo veo un punto negativo y un punto positivo. El punto negativo de la lucha verde, la revolución verde o cosas por estilo, es alentar una falsa esperanza de convivencia pacífica con este sistema destruidor. Esto no existe. La parte positiva es poner al tanto una gran parte de la humanidad que hay límites para el consumo capitalista, la producción sin frenos, y que hay temas que nos tocan a todos. Esto me parece la parte interesante. Y yo diría, desde el punto de vista del análisis político frío, con frialdad y tranquilidad, que meter el tema en pauta es muy importante. La cosa está fea con el tema en pauta y va a estar peor aún si no nos pauta más y decimos ya fue. No fue, porque nunca fue. Nunca se va de todo. Lo que sí no hay que confundir, no creo yo, y ninguno de nosotros ustedes lo hacen, es nuestros deseos y nuestros discursos con las conjunturas de tipo concreto real que vivimos, o por lo menos real de experiencia de vida, ¿está bien? Pero sí, la cumbre fue una porquería, pero se la hizo por fuerza de la sociedad civil organizada y en especial de los compañeros europeos. Sí, los compañeros de Dinamarca y toda Europa que están en Cana hoy, capaz que pagan la cana y no encuentran una razón política de fondo porque no salió nada de Copenhague. Menos mal. Cuando esta basura humana llamada diplomacia profesional y sus gerentes de negocios de capitalismo transiten con tranquilidad por el mundo, es porque ahí sí perdimos. Creo que no. Ni todo está perdido. Y yo creo que es posible obligar que el tema calentamiento global sea un tema en pauta y desde la fuerza de la presión social, por lo menos se consiga algunas conquistas mínimas. Yo creo en esto, ¿está bien? Y en este plan, yo creo que hay gente muy organizada, incluso en Norteamérica, en Estados Unidos para decir de una forma más concreta que puede ayudar, creo. Lo que yo he visto allá y hace mucho es que este es un tema que llama a la masificación, llama a una cosa muy concreta entre sectores distintos de clases trabajadoras, desempleados, estudiantes y cosas, y otros sectores más por estilo. Esto es muy interesante, ¿no? Un tema general que pueda masificar y coloque en jeque el modelo de desarrollo, a mí me parece que es fundamental, fundamental. Por ejemplo, para terminar, en otro hablando de calentamiento, el tema de los transgénicos, por ejemplo, ¿no? La lucha en contra de la Monsanto, o, como dicen los activistas de Estados Unidos, la pelea en contra el gobierno oculto, no tan oculto así, de las corporaciones transnacionales. Este modelo de globalización, sí se está peleando contra él, y creo que sí estamos avanzando en algo. No en términos de conquista de los estados, de gobiernos y acuerdos entre ellos, pero sí en términos que, si no está la bandera de lucha, no está la lucha y no está la conquista. Está la bandera de lucha y hay gente dispuesta a pelear por esto. Ya es un principio, o por lo menos mantenemos un grado mínimo de movimentación y movilización y mundializado. Yo creo que sería por ahí.
Bien, acabamos con este asunto. ¿O quieres puntualizar algo, Abel?
No.
Bueno, pues...
Perfecto, me parece lo que decía Bruno, perfecto.
Vale, pues quedándonos con ese cierre de Bruno, si podemos en 5 minutos, siempre os digo 5 minutos para que sean 3, vosotros pensáis en 10, pero no, son 5.
Son cinco.
Chile, elecciones en Chile, primera vuelta. Sabemos, no podemos irnos sin hacer alguna reflexión sobre estas elecciones. Bruno, tú estás ahí más cerca. A lo mejor Chile no es un tema que no lo sé, qué conocimiento, qué cercanía tienes con la información o con todo lo que está pasando en Chile. Pero cuéntanos cuál es tu opinión y qué ves ahí.
Mira, yo creo dos cositas y creo que Chile es un temazo para el otro domingo y yo me comprometo a estudiar un poco también. Primero, el relato que nos pasan los compañeros de Chile, los compañeros que no son de la Concertación, es que el Estado chileno, la opción chilena neoliberal, ha convivido de forma muy tranquila con la supuesta izquierda en el poder. Y esto no es un tema de discurso. La Concertación ha sido muy represora. Y esto me da miedo por incluso las garantías físicas de la izquierda chilena que no está en la Concertación, o en general la izquierda chilena no electoralista. Te digo con nombre y apellido: el FEL, la Federación de Estudiantes Libertarios de Chile, a la OCL, que no es una propuesta muy cercana a nosotros hoy por hoy, pero hay respecto con ellos, que es la Organización Comunista Libertaria de Chile, y a los compañeros más afines hoy por hoy, que son los militantes de Estrategia Libertaria y otros grupos más que están a la izquierda, incluso la heroica Nación Mapuche. Chile es un país recontra autoritario en su cultura, y Chile ha sido la vitrina de esperanza continua para el neoliberalismo en Latinoamérica. Chile es el ejemplo del primer país que los neoliberales de Chicago conquistaron por las armas en el año 73. Lo que está pasando hoy aquí, que hay chance real, que la derecha gana, la derecha pinochetista gane, es una cosa que me da mucho miedo. ¿Miedo por qué? Porque esto significa que no hubo cambio social, ninguno, cambio de mentalidad, ninguno, después de los gobiernos de la Concertación. Este es el miedo mío. Más allá de los miedos que uno tiene como militante, por la integridad física de sus compañeros en un país autoritario como Chile, que sigue siendo autoritario, con presos, con cana, con muertos, con las marchas prohibidas, y con un grado de control y persecución y paranoia absurdo para la gente que está en las bases y en las villas.
Uh-huh. Abel.
Sí, el precedente que citaba Bruno es evidente. Chile es un país un tanto particular y siempre ha tenido algunas de las élites más ultras del continente, y una relación con los sectores más reaccionarios también del resto del mundo, ¿no? No olvidemos la penetración nazi y no olvidemos sobre todo la penetración del Opus Dei y la importancia. Perfecto. de, entre otras, la Universidad Católica de Chile, y la importancia del chiringuito o de que tienen montado los europeos y los estadounidenses en Chile, seguramente el país en el que más poder tienen directo, en donde pueden directamente intervenir y han intervenido siempre. Sí que, bueno, no es raro, ¿no? Pero hablaban en la reunión que había del ALBA de una contraofensiva de los Estados Unidos, y desde luego Chile sería un punto de partida como ya lo fue. Y si la derecha más clara, porque Eduardo Frei es un demócrata cristiano, tampoco es ningún revolucionario ni nada que se
parezca.
No,
no es mucha cosa, no.
Pero la, este hombre, Sebastián Piñera, es un tipo peligroso, ¿no? Que curiosamente, hablábamos el otro día de la relación entre fútbol y política, es uno de los grandes empresarios que también ha pasado por el mundo del fútbol, como Berlusconi y como tantos otros, y como posiblemente uno de los próximos grandes líderes de la ultraderecha argentina, que es Macri. Todos tienen que ver o han tenido que ver también con el fútbol, y este señor, como gran empresario chileno, compró las acciones del Colo Colo, uno de los grandes, de los equipos chilenos más conocidos, ¿no? Esa relación entre populismo, ultraderecha, fútbol y los poderes de fuera más nauseabundos, si hay algún sitio donde en Latinoamérica donde tiene influencia el Opus Dei es en Chile, pues hacen que la posibilidad de que Piñera salga con el poder sí que produce cierto miedo, como dice Bruno, ¿no?
Bien, pues acabamos aquí y ya tenemos temazo, como ha dicho Bruno, para el próximo domingo. Hablaremos detenidamente de Chile, de los compañeros que están por allí, con los que desde la FAC o de la Federación Anarquista Gaucha y puedan tener más relación, y también de los que no, y daremos nuestro punto de vista, que decimos, desde una visión libertaria, a ver lo que está sucediendo allí, análisis, información y todo ello. Mientras tanto, pues como decimos habitualmente aquí en esta casa, salud y hasta la semana que viene.
Salud.
Salud a ustedes todos y un abrazo.